Hablamos de esquí. Hola a todos y bienvenidos una semana más a vuestro podcast Hablamos de esquí. Os hablan Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola, Camil.
Hola, muchas gracias por darle al play y dejarnos estar con vosotros un capítulo más. También queremos aprovechar esta ocasión para mandar un saludo muy especial a todos los que nos escucháis en radioviajera.com.
Esta semana empiezan temporada en esta radio online, la primera radio temática de viajes en español. Y han querido contar con nosotros para acompañarles en este nuevo viaje.
Así que además de escucharnos en nuestro blog de Nevasport, en las principales aplicaciones de podcast, en Spotify, los jueves a las 12 de la noche, en radioviajera.com estrenarán el capítulo de esta semana.
A mí siempre me ha gustado mucho escuchar la radio por la noche. Y las 12 de la noche es una hora muy importante para todos los que nos gusta el deporte. Así que nada, temblad el larguero, el partido de las 12, el transistor, cuidado, que estamos aquí.
Sí, seguro que están muy preocupados.
Bueno, ya veremos. Igual ahora se ponen a hablar por fin de esquí en vez de tanto fútbol para contraprogramarnos.
Sí. Anda, a ver qué tenemos hoy nosotros.
Pues mira, hoy vamos a tener una buena dosis de consultas. El WhatsApp del programa, el 682-734405, donde nos podéis mandar consultas, comentarios, sugerencias, críticas. Esta semana ha estado a tope.
Sí, qué bien. Y también vamos a volver a la consulta de nuestra psicóloga deportiva para hablar de qué factores psicológicos influyen en el esquí.
De consultas va la cosa, ¿sí?
Ya sabéis que todos nuestros programas los tenéis en nuestro blog de Nevasport, Hablamos de Esquí. Y nos podéis escuchar en las principales aplicaciones de podcast, iVoox, Spreaker, podcast de Apple, de Google...
Y en Spotify. Solo tenéis que entrar y buscar Hablamos de Esquí, escrito en castellano, SQUI.
Y en radioviajera.com.
¡Exacto! Pues nada, ¿empezamos?
Venga, ¿preparados? ¡Empezamos! You really like me when you dancing, sir.
You really like me, don't you cry no more. Ha llegado el momento de oíros. Queremos escuchar lo que nos tenéis que contar en el WhatsApp del programa, el 682-734405.
Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis, ser nuestros ojos en vuestra estación, mandar consultas sobre viajes, sugerencias de temas o sobre lo que sea.
Hoy tenemos dos consultas. La primera es para Jordi Navarro, esquí de Ice en Nevasport. Así que antes de nada, vamos a saludarle. Hola Jordi, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola Nacho, hola Camil, aquí estamos una semana más, encantado.
Hola Jordi, ¿preparado para responder a un oyente?
Bueno, pues estoy preparado, intentaré hacer lo que pueda, a ver si le puedo ayudar.
Qué bien.
Pues es un mensaje que incluye varias preguntas. Dice lo siguiente. Hola gente de Hablamos de Esquí, soy Unai y os escucho desde Vitoria. Quería hacer una consulta a Jordi. Alucino con los viajes y cómo se lo monta, así que le quiero preguntar lo siguiente. ¿Con cuánto tiempo empieza a buscar y compra los vuelos? ¿Qué es mejor, cogerlos con tiempo o buscar ofertas de última hora? Yo solo tengo una semana disponible en la temporada de esquí. ¿Cuándo es la mejor época o mes? Y por último, a mí no me gusta mucho irme con gente que ni conozco, porque no vaya a ser que no hagamos migas o sean gente que no nos vayamos a llevar bien. Como él va con mucha gente, a ver si me puede decir cómo lo hace.
Muchas gracias por tu mensaje, Unai. Vamos a ver si Jordi te puede responder a todo, que yo creo que sí. Solo nos tiene que dar sus secretos y claves para organizar un buen viaje.
Jordi, si te parece, vamos por partes. La primera pregunta que Unai te hacía era, ¿con cuánto tiempo empiezas a buscar y comprar los vuelos?
Bueno, pues mira, yo voy a explicar mi experiencia personal, ¿eh? Ya van 8 años de viajes así al otro punto del mundo y yo le voy a contar mi experiencia, que no quiere decir que sea la más adecuada, pero es la mía, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es dejar el verano para descansar y disfrutar del verano. Y entonces a finales de septiembre, principios de octubre, es cuando empezamos a, bueno, ¿no? El gusanillo se va haciendo anaconda. y empezamos a mover el tema del viaje. Así que, pues bueno, eso, a 3 meses vista, 4 meses vista es cuando empezamos a movernos.
Muy bien, pues la siguiente pregunta era, ¿qué es mejor, cogerlos con tiempo o buscar ofertas de última hora?
Bueno, pues en esto he hecho un pequeño ejercicio, ¿vale? Aprovechando que yo hace una semana que he vuelto de Aspen, ¿vale? Mira, nosotros empezamos a mirar los vuelos en octubre, ¿vale? Eso es, pues, a, no sé, 4 meses vista, por ahí, ¿vale? A nosotros nos salió el vuelo a Denver por 700 euros, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo he hecho el ejercicio y he mirado, en plan exagerado, a alguien con mucho tiempo, ¿no? Que quiera mirar las cosas con mucho tiempo. ¿Qué pasaría si nos quisiéramos ir a Denver dentro de un año? ¿Vale?
Sí.
Pues bueno, si tú miras hoy vuelos a Denver para dentro de un año, te sale exactamente el mismo el precio que pagamos nosotros, 700 euros. Mm. Es decir, mirarlo con tantísima antelación no tiene mucho sentido, ¿vale? Duros a 4 pesetas no hay. Es decir, las compañías aéreas, todo eso del Big Data y todo eso lo tienen más que controlado. El que os diga que se va a Nueva York por 250 euros, pues yo sinceramente creo que os está engañando. A un año vista, los precios son exactamente los mismos que a 4 meses vista. Entonces, yo creo que no merece la pena jugársela tanto, ¿vale? Uh-huh. He seguido con el ejercicio y he buscado qué pasaría si quisiéramos irnos a Denver dentro de un mes. Es decir, planeando el viaje a un mes vista. Sí. Ahí sí que la cosa se complica. Y quizá es la franja de tiempo que más se dispara el precio. Si quisiéramos irnos a Denver dentro de un mes...
¿Cuánto cuesta?
El precio se dispara a casi 1.000 euros.
¡Hola!
¿Vale? Uh-huh. Es decir, que ya son
300 más.
300 más, ¿vale? Yo considero que un viaje, por ejemplo, pues a Estados Unidos o a Japón, a un mes vista, es demasiado precipitado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, también viene el last call este típico, ¿no? De decir, venga, yo la semana que viene me voy a Japón. Bueno, o me voy a Colorado la semana que viene. Pues bueno, he hecho el ejercicio de irnos a Denver dentro de una semana y el precio sí que es verdad que baja hasta los 600 euros. Pero bueno, es una diferencia de 100 euros. ¿Quién puede planear un viaje a una semana vista? Pues sí. No sé, los privilegiados. Yo en mi caso no puedo y supongo que el 90% de la gente tampoco puede.
Claro, te la juegas mucho además, ¿no? Igual luego el alojamiento, vete a saber, ¿no?
Yo creo que es demasiado arriesgado por una diferencia de precio de 100 euros, ¿vale? Nosotros en los 8 viajes que hemos hecho, yendo pues a Japón, yendo a Canadá, yendo a Estados Unidos varias veces, es un tipo de vuelo que cogido con 4 meses de antelación, 3-4 meses, le saldrá por 700 euros. A mí me parece un precio más que razonable, ¿vale? Teniendo en cuenta que luego llega el 1 de agosto y todos queremos volar a Menorca, por decir algo, y nos van a cascar 250 euros por volar a Menorca, que es media hora de avión desde Barcelona. Ya. No sé, pagar 700 por irte al otro punto, a la otra parte del mundo, uh-huh, me parece más que razonable. Es decir, yo le aconsejo eso, unos 4 meses de antelación, 3-4 meses, sin exagerar, porque tampoco le llevará a ningún lado exagerar.
Vale. La siguiente pregunta que hacía Unai era sobre las fechas. Decía que solo tenía una semana en la temporada de esquí y ¿qué fechas le recomendabas?
A ver, yo lo que le recomiendo es que el esquí, nos guste o no, tiene una parte de azar que no podemos controlar, ¿vale? Entonces, si él empieza a mirar destinos con tiempo, lo que hemos dicho, 4 meses, 3 meses... Pues bueno, puede encontrar mejores precios si va pues a principio de temporada, tipo final de noviembre, principios de diciembre, o final de temporada, ¿no? Tipo, uh-huh, pues abril, final de marzo, algo así. Pero claro, ¿qué pasa? Que te la estás jugando. Te la estás jugando y es el viaje de tu vida, o por lo menos es el viaje más importante del año, ¿no? Uh-huh. Y claro, jugártela no compensa. Igual te estás ahorrando 200 euros y al final tú lo que quieres es asegurarte nieve, asegurarte frío y asegurarte que tu viaje sea un éxito. Yo, claro, mi recomendación es el mes de febrero, principios de febrero, por decir algo. Es decir, estas fechas que estamos ahora, ¿vale? Esas fechas son las que, por norma, son las más frías del año, son las que te aseguras que vas a encontrar nieve, a no ser que haya una catástrofe, y son las que te aseguran pues que el viaje sea un éxito. Si él tiene disponibilidad, que por lo que he leído en el mensaje, él parece ser que puede elegir la semana.
Sí, parece que una semana al año, pero que esa semana la podría elegir.
Por eso, pues parece ser que si tiene esa flexibilidad, lo mejor sería finales de enero, principios de febrero. Aparte, eso incluye que te puedes ir a Japón, con el famoso Japanuari, ¿no? Digamos que a Japón hay que ir o en enero o primera quincena de febrero. Y, no sé, Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, la primera quincena de febrero, por ejemplo, es una época que es como más un pelín más económica. O sea, que yo le recomendaría eso. Lo que hay que evitar, sobre todo, pero eso en Estados Unidos, en Japón, en Sierra Nevada, en Formigal, en Marsella, en cualquier parte, son las fechas marcadas en rojo.
Bueno, la semana de Navidad. O
tal. Claro. Seguro que es precioso irse a Aspen para Navidad, pero claro, pues igual te cuesta tres veces más, no sé. Yo intentaría pues eso, ¿no? Utilizar un poco el sentido común y ya que tenemos disponibilidad de fechas, pues bueno, pues irse pues la primera semana de febrero, la segunda, eso sería mi recomendación.
Bueno, Jordi, vamos con la última pregunta, que yo creo que es o la más fácil o la más difícil, porque te pide el secreto del buen rollo en un viaje. Decía que no le gustaba mucho irse con gente que no conoce porque no vaya a ser que no hagan migas o que sean gente con la que no se va a llevar bien. ¿Cuál es tu secreto, Jordi?
A ver, es complicada, ¿eh? Aquí la verdad es que no,
claro,
me lo pone difícil.
¿Habrá que hacer un casting antes de hacer el viaje o cómo?
A ver.
Quedas con ellos, le dices, a ver, contarme un chiste, perfiles.
Sí, sí, a ver, eso estaría bien. Te lleva sorpresas, la verdad. Hay veces que viene alguien al viaje que dice, hostia, este tío es muy soso y allí pues el tío se desmelena, ¿no? Pero bueno, a ver, nosotros hemos hecho 8 viajes. Siempre hay gente que repite, pero hay mucha gente que solo viene a hacer un viaje, porque es su viaje, ¿no?, de la vida. Y yo qué sé, pues a lo largo de 8 temporadas, pues habrán venido a los viajes, pues no sé, casi 100 personas, ¿vale? O sea, hemos visto todo tipo de tipologías del ser humano. Yo lo que sí que le diría es que se quitase el miedo, ¿vale? Hay una cosa muy buena que tienen los viajes de esquí, que es que todo el mundo que va tiene un objetivo único, ¿vale? Me explico. Si tú coges con 10 conocidos, ¿vale? No voy a hablar de tus íntimos amigos, sino con 10 conocidos y te vas 10 días a Nueva York, es posible que tengas problemas, ¿vale? Porque te vas 10 días a Nueva York y te levantas el primer día.
Claro, y uno quiere ir a la Estatua de la Libertad, el otro al Empire State,
exacto,
el otro
dormir más,
exacto,
Central Park.
Exacto. Exacto. Hay 3 que quieren ir a Central Park, hay 2 que quieren ir al MoMA porque son de museos, hay 4 que se quieren ir de compras a no sé dónde y tal. Eso en un viaje de esquí no pasa.
Es verdad.
No pasa porque te despiertas y el objetivo es el mismo. El objetivo es ir a esquiar, ¿vale? Es decir, ya tienes, entre que duermes 8 horas y esquías 6, ya tienes un, no sé, un 70% del día que lo tienes solventado. No hay, la verdad es que yo no me he encontrado nunca ningún problema. Luego decirle que recuerde siempre que el esquí es un deporte egoísta, ¿vale? Siempre. Eso hay que recordarlo siempre y no solo para este chico, sino para el resto de los esquiadores.
Cuéntanos,
el esquí
¿por
es un
qué?
Deporte egoísta. Porque es un deporte egoísta y tú tienes que intentar pasártelo bien.
Ya.
Si en estos viajes de grupo todo el mundo se lo intenta pasar bien, al final todo el mundo se lo pasa bien. Si tú vas pendiente de, uy, este bajará por aquí, no sabrá bajar por aquí, vamos a llevarlo por allí, vamos a descansar porque uno está cansado, la cosa no sale bien. El que quiera descansar, que se vaya al bar, no hay problema. El que quiera bajar por la pista, que baje. El que quiera pistas pisadas, que baje por pistas pisadas. Si tú mantienes esto a rajatabla, el viaje es un éxito. Porque aparte hay una cosa muy buena, que es que la montaña pone a cada uno en su sitio.
Es verdad.
O sea, eso es así. Nosotros ahora, pues que hemos vuelto hace una semana de Aspen, éramos un grupo de 10, y te puedo decir que bajadas juntos los 10, habremos hecho 5. No habremos hecho más. Y todos hemos vuelto encantados, pero encantados de la vida. Porque tú te levantas, subes a pistas todos juntos, haces 2 bajadas juntos, pero es que a la tercera bajada hay uno que tiene frío y se quiere ir al bar a no sé qué. Hay 2 que hacen snowboard y se quieren ir al snowpark y se van al snowpark. Hay 3 que llevan calientes como una moto y se quieren ir a hacer el free ride de no sé dónde. Yeah. Y al final no pasa nada. Todo el mundo tiene su espacio, todo el mundo se pasa bien y eso es lo importante, que todo el mundo se lo pase bien. Luego, es fácil porque vas en grupos. Chicos, a las 3 quedamos en tal bar para comer todos juntos y comentar la jugada. Y a las 3 todo el mundo en el mismo sitio para quedar, comentar la jugada y tal. Es decir, yo les recomendaría, pues eso, que a Unai, ¿no? A Unai, ¿sí? Sí. Que fuesen muy egoístas y que no se preocupe. Y otra cosa que le voy a decir es que si él quiere viajar, que no le dé miedo, que coja los mandos del viaje y organice el viaje, porque él solo no va a poder ir. Eso es una cosa también muy importante de saber. Es decir, si él tiene la ilusión de conocer sitios nuevos, irse a Estados Unidos, o irse a Japón, o irse a los Alpes, o cualquier destino, él solo no va a ir.
¿Por el precio?
Uno coge un avión.
Claro, no, porque tú solo ahí...
Te lo pasas...
Te vas ahí a un apartamento tú solo...
O sea, no es que no pueda ir, pero no es lo normal. Ya. O sea, lo normal no es que la gente coja su maletita. Sí que hay gente, muy aventurera y tal, sí. Y oye, y para adelante, Pero eso no es lo normal. Lo normal es coger y liar de 4 amigos e irse a Colorado. Bien. Y el problema está que si él tiene la iniciativa de y él quiere viajar, yo lo que le recomiendo es que lo monte, que lo organice, que no espere a que esos 3 amigos le digan, oye, ¿por qué no nos vamos a Utah a esquiar? No, porque muchas veces eso no pasa. Entonces, si él tiene la iniciativa, yo le recomiendo que coja, que empiece a moverse, que hable con sus 3 o 4 amigos que sabe que esquían y tal, y que lo empiece a montar. Y luego, si se va apuntando más gente, que no se preocupe. Que no se preocupe porque es un viaje de esquí y se lo va a pasar bien, segurísimo. También hay una cosa importante. Igual me estoy enrollando demasiado, pero hay una cosa importante también. Cuanta más gente sea, más barato le saldrá el viaje.
Cierto.
Aquí volvemos al egoísmo, digamos, pero sí, es verdad. Si tú te vas... solo 2 personas a Colorado, ¿vale? Pues bueno, el forfé no variará de precio, el billete de avión no variará de precio. Pero cuando tengas que alquilar el coche, no es lo mismo dividir el coste de un coche entre 2 que entre 5. No es lo mismo alquilar un apartamento de 1 habitación que una casa de 3 habitaciones. Ahí el precio empieza a bajar, ¿vale? Entonces, a poco que sean 4 personas o 5, notará que el precio baja. Y eso, pues bueno, también es importante. Y pues nada, sobre todo eso, que no le dé miedo y que viajar y esquiar es la cosa más bonita que hay. O sea, yo acabo de volver de un viaje y ya estoy pensando cuál va a ser el siguiente. O sea, que no se lo piense y que se anime, que empiece por algo cómodo, algún destino que sea cómodo, y que se vaya. Que se vaya y que nos avise y que nos mande una nota de voz allí donde vaya, no sé.
Muy bien, Jordi. Bueno, yo espero que Unai haya tomado buena nota y yo creo que hemos respondido y esperamos que le sirva de ayuda. Muchas gracias por tu ayuda, Jordi, y tus consejos.
Bueno, gracias a vosotros y espero haber ayudado a Unai. Si quiere, hay mil maneras de ponerse en contacto conmigo. Si necesita cualquier cosa, que me lo diga. Y si se quiere apuntar a nuestro viaje del año que viene... estaremos encantados de adoptarlo.
Pues muchas gracias, Jordi. Hasta pronto.
Adiós, hasta pronto.
Bueno, pues después de esta consulta, seguimos, porque tenemos otro mensaje. Esta vez es una nota de audio enviada a nuestro WhatsApp del programa, el 682-734405.
Hola Nacho, hola Camil, soy Alberto. Os oigo todas las semanas y os quiero decir que la entrevista a Montse de la semana anterior estuvo fenomenal. Pero cuando dice que hagamos un curso de aludes, ¿dónde se pueden hacer esos cursos? ¿Podríais recomendar alguno? Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Pues mira, lo mejor va a ser que se lo preguntemos a Montse Bacardit, técnica de aludes en el Consell General de Aran. Hola Montse.
Hola, buenas tardes.
Hola, Montse. Ya has oído al oyente. ¿Dónde se pueden hacer los cursos de aludes?
Pues bien, me dirijo a Alberto, pero también a todas las personas que escuchen este mensaje. Pues los cursos de aludes hoy en día se pueden realizar a través de la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes, que tiene su página web en www.agna.cat. Esta asociación funciona, o está, se fundó en 2007 aproximadamente, entonces ya tenemos unos 12 años de experiencia y en los cuales hemos estado desarrollando un programa de cursos, de formación en terreno de aludes y seguridad con distintos niveles. Si entráis en la web y vais al apartado de formación, encontraréis toda la información sobre estos cursos y también un directorio de profesores que podáis contactar directamente a ellos y también un calendario con todos los cursos programados.
¿Dónde se imparten?
Pues estos cursos se imparten mayoritariamente en Pirineos, tanto Pirineo catalán como aragonés como navarro, y también empiezan a haber cursos en la cordillera cantábrica y en Sierra Nevada.
Uh-huh. Qué bien.
Y has hablado de niveles. Entiendo que que hay que empezar por el nivel más bajo, ¿no? Que es el nivel 1.
Exactamente. El curso más básico es el de nivel 1. Es un curso de 18 horas que normalmente se imparten a lo largo de 3 días con 2 tardes y 2 mañanas intercaladas. Y ahí los contenidos de este curso es de obtener las herramientas básicas imprescindibles para circular en terreno de aludes, que incluye, por ejemplo, pues aprender a leer e interpretar bien un boletín de peligro de aludes, a planificar bien la salida, a conocer y saber usar el material de seguridad y también a trazar rutas seguras.
Uh-huh. Montse, ¿hay algún requisito mínimo para apuntarse a este primer nivel?
El requisito mínimo, claro, sería que no se exige en el nivel 1 una gran preparación física técnica, pero que sí mínimamente el participante pueda progresar tanto o bien en esquís de montaña o esquí de travesía o en raquetas. Esto ya depende un poco del formato del curso que programa el profesor, uh-huh. o bien si el participante decide contactar a un profesor con un grupo cerrado, pues entonces ya se queda con que el grupo será de raquetas o el grupo será de esquís, etcétera. También incluso hay cursos que se realizan en un marco de fuera pistas y únicamente pues con el equipo de esquí alpino y siempre pues alrededor de una estación de esquí. Pero por supuesto es mínimamente necesario el equipo de progresión y el ser mínimamente autosuficiente en este sentido.
Claro, o sea, saber manejar un poco esquís de travesía, digamos.
Exactamente.
Con las pieles, poder subir foqueando un poco.
Exactamente.
¿No?
Claro, porque hay que adentrarse mínimamente en terreno aludes para poder realizar este curso.
Perfecto.
Espero que Alberto pues se anime y a los demás oyentes se animen a contactar con la asociación agna.cat y animarse a tomar un curso, porque ya lo dijimos el otro día que formación e información tienen que ir de la mano antes de hacer cualquier actividad en la montaña invernal.
Muy bien, pues muchas gracias. Esperamos haber ayudado a Alberto y le animamos, como tú dices, Montse, a que se apunte al curso. Y ya nos contarás qué tal, Alberto, la experiencia.
Perfecto.
Y si vosotros nos queréis dejar alguna consulta o petición, tenéis el WhatsApp del programa, el número 682-734405. No os cortéis, queremos oíros.
Muchas gracias, Montse. Hasta la próxima.
A vosotros, un placer.
Adiós, Montse.
Oye, Camil, ya llevamos un ratito de programa, hemos ayudado a dos oyentes, hemos contactado con dos colaboradores. Yo me tomaría un café, ¿y tú?
Pues sí, la verdad que sí. Un cafetito siempre viene bien. Y además, esta semana Rubén nos ha invitado a un café.
¡Muchas gracias, Rubén! ¡Qué guay! Y nos ha dejado un mensaje que dice: ¡felicidades por el programa! Os he descubierto este año y ya soy un incondicional. ¡Seguid así! ¡Jo! ¡Muchísimas gracias, Rubén!
Sí, muchísimas gracias, Rubén. Es genial que te guste tanto lo que hacemos. Encantados de acompañarte.
Y si a vosotros, como a Rubén, también os gusta mucho Hablamos de Esquí, y cuando lo escucháis pensáis, ¡Cómo mola el programa, la verdad! Son 45 minutos o algo más y me hace compañía mientras viajo, mientras entreno, o bueno, o lo que sea que haces mientras nos escuchas. Y encima hablan de esquí, el único sitio que hay que me traen cosas interesantes. Pues si pensáis eso, o algo parecido, y queréis tener un detallito con nosotros, una muestra de agradecimiento, desde esta temporada nos podéis invitar a un café.
Y diréis, ¿pero cómo les voy a invitar a un café si no coincido con ellos? Pues es que no hace falta.
No, estéis donde estéis y estemos nosotros donde estemos, solo tenéis que entrar en nuestro blog de Neva Sport o en hablamosdeesquí.com y ahí, en la columna de la derecha o en la pestaña de contacto, hay una imagen de un café y pone... ¿Nos invitas a un café?
Pinchando ahí vas a una página con la que nos puedes invitar a un café. Es con PayPal, totalmente seguro.
Muchísimas gracias.
Y gracias a Rubén. Está muy rico.
Hoy volvemos a hablar de los aspectos psicológicos del esquí. De eso que mucha gente dice, el esquí es un deporte en el que la cabeza es muy importante.
Claro, ahora no hablamos de la cabeza en sí, hablando literalmente, que esa ya sabemos que hay que llevarla abrigadita y protegida y a ser posible con un casco.
Para volver a hablar de estos temas, ya estamos en comunicación con Alba Villamediana Sáez, psicóloga deportiva en la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, que además disfruta actualmente de una beca del Consejo Superior de Deportes en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Hola Alba, bienvenida de nuevo a Hablamos de Esquí.
Hola, ¿qué tal Camilo? Hola Nacho.
Hola Alba, la verdad es que el campo tuyo es bastante amplio y cuando nos ponemos a pensar qué temas deberíamos tratar contigo, nos empieza a salir mogollón de cosas y es un no parar.
Pero, ¿qué te parece si esta semana, para intentar avanzar en esta, tu sección... Y antes de profundizar en nada concreto, hablamos, en el ámbito general, de qué aspectos psicológicos son importantes en el esquí.
Me parece una muy buena idea, la verdad, porque creo que lo primero es necesario saber de qué trata la psicología del deporte, qué aspectos se trabajan con la psicología del deporte. Luego, más adelante, podremos profundizar un poco más en cada uno de los aspectos que consideremos más interesantes, pero primero vamos a poner los cimientos y a conocer un poquito de cada una de ellas.
Venga, pues es que es verdad, ¿no? Muchas veces nos quejamos, oímos a alguien decir hoy estoy mal, hoy la cabeza, hoy no me está yendo bien la cabeza. Pero detrás de esa expresión hay otras cosas concretas, ¿no?
Pues sí, muchísimas cosas. Y además, nosotros somos conscientes de unas pocas, pero detrás de ello hay mucho trabajo psicológico y muchas habilidades psicológicas que son las que afectan.
Seguro que tú las tienes analizadas. Venga, ¿por cuál podemos empezar?
Pues mira, yo creo que podemos empezar por la que más conoce todo el mundo, que es la motivación. La motivación es como de convencido estás de conseguir lo que quieres conseguir, pero no solo ello, sino de esforzarte para conseguir lo que te has propuesto. Y esto es muy importante, porque aquí no solo estamos hablando de cuánto me gusta a mí el esquí, no, estamos hablando de qué estoy dispuesto a hacer y a sacrificar en algunas ocasiones para realizar mi deporte. Esto es muy diferente.
Claro.
Además, como hablábamos el otro día, la motivación influye mucho en los objetivos que nos ponemos. Cada uno tiene sus objetivos. En competición, pues tendrán objetivos a nivel competitivo, pero también a nivel de afición y de tiempo libre, puedes tener tus propios objetivos de mejora personal, de la técnica, disfrute con tus amigos, con tu familia, conocer países y estaciones nuevas. Cada uno tiene sus propios objetivos y esos objetivos son los que nos motivan a la acción, a esquiar, a movernos, a mejorar, a caernos y a levantarnos.
O sea, motivación para esforzarte, vale.
Efectivamente.
Algo que te empuja. ¿Qué te empuja y cuánta empuje tienes, ¿no?, para conseguir llegar a ese objetivo que tienes, ¿no?, a mejorar o lo que sea?
Efectivamente. La motivación es acción. Porque la ilusión, ¡ay, cómo me gusta el esquí! Visto desde la tele o si hace un poco de fresquito me quedo en el sofá. Pues eso no es motivación. Motivación es levantarte, madrugar, coger el coche con el frío y aún así disfrutar del deporte que te gusta. Eso es motivación, moverte para hacerlo.
Bien, ya vamos imaginándonos, ya vamos poniendo cara a este amigo nuestro que nada le para, y sin embargo al otro que dice, uy, qué pereza.
Qué pereza.
¿No? Vale, vale, ya vamos viendo la motivación. Vale, muy bien.
Efectivamente. Otro aspecto muy importante, por ejemplo, a este amigo que está motivado,
¿sí?,
puede ser la confianza. Él quiere aprender a esquiar, o él quiere mejorar, él quiere conseguir un objetivo que se ha propuesto, pero no se ve capaz de hacerlo.
Uh-huh.
¿Qué es la confianza? Es el grado en el que tú te ves capaz de intentar y de realizar algo. Y aquí hay una cosa muy importante. La confianza no es la seguridad en conseguirlo, sino la seguridad en intentarlo. Y a esto me refiero. Cuando vamos a una carrera, tener ¿sí? confianza no es la seguridad de que voy a ganarla. Eso no lo sabe nadie, salvo que tengamos una bola del futuro. Pero sí podemos tener la seguridad en que tengo las habilidades para conseguirlo. Pero luego hay muchas cosas que no dependen de nosotros. El resto pueden ser mejores, o se les puede dar mejor en esta ocasión. La nieve, cómo estemos ese día. Confianza es sentirme capaz de hacerlo.
Sí, estar seguro de que tienes tus herramientas, ¿no?
Efectivamente.
Sí,
de que tienes la técnica y lo que hace falta para conseguir el objetivo que te has propuesto.
Aunque luego realmente a lo mejor no estés al 100%, pero como tú confías en que tú eres capaz de hacerlo, pues te digamos que te tira hacia adelante.
Efectivamente. Tener más confianza no asegura conseguir el objetivo. Por supuesto que no, porque ya hemos dicho que hay cosas que no dependen de nosotros. Pero lo que está claro es que si no confiamos en nuestra capacidad, no nos vamos a esforzar para conseguirlo, puesto que ya de por sí decimos total, ¿para qué si yo no tengo la capacidad de conseguirlo?
Vale, entonces la motivación, el esfuerzo que estás dispuesto a hacer para seguir, la confianza, confianza que tienes en que tus conocimientos y tu técnica y todo es suficiente para intentarlo al menos y luego ver cómo se da. ¿Qué más?
Pues mira, la concentración es otro aspecto básico en el esquí. Al final es la capacidad que nosotros tenemos de estar pensando en lo que tenemos que estar. Y esto parece muy fácil, pero luego hay muchos distractores.
Exacto.
En una competición de esquí tenemos que estar mirando las puertas siguientes. Si hemos hecho una puerta mal y nos quedamos anclados pensando en el fallo, ya no estamos prestando atención a lo que toca. Si prestamos atención en que queremos hacerlo bien y estamos pensando en la meta, ya no estamos pensando en la puerta que nos toca. Si estamos pensando en lo que puedan estar imaginando el público, lo que nos está viendo, ya no estamos pensando en lo que tenemos que hacer. Por lo que estar concentrado es algo que no es tan fácil como parece.
No.
Se trata de centrar toda nuestra atención en lo que toca en cada momento.
Por eso, algunos esquiadores, cuando les vemos en las imágenes antes de la competición, llevan cascos, probablemente porque están escuchando música, para intentar aislarse del exterior.
Efectivamente, y esto me hila con otra habilidad psicológica muy importante, que son las rutinas que tenemos cada uno.
Bueno, espera, perdóname, Alba, porque estoy yo pensando, hablando de concentración todavía. Un ejemplo claro que muchas veces nos pasa, ¿no? A nivel de esquí de ocio, quiero decir. Estamos en clase, contratamos al profesor y dice el profesor, venga, vamos a bajar a hacer este ejercicio. Y claro, igual el que está pensando en que luego ha quedado a tomar la cerveza con no sé quién o qué va a hacer esta tarde, claro, no baja, ese ejercicio no lo hace porque ha salido que no está pensando en que tengo que apoyar en el exterior o que tengo que llevar los brazos delante.
Efectivamente, o incluso ya no distraerse con cosas externas, a lo mejor mira los brazos del profesor pero se le está olvidando prestar atención al trabajo que está haciendo el profesor en los pies y en los tobillos.
Claro.
O al revés, entonces solo prestan atención a una cosa en concreto cuando el ejercicio es todo un conjunto de parte superior y parte inferior.
Vale, pues nos comentabas que relacionado con esto estaban las rutinas, ¿no es así?
Sí, comentabas que hay esquiadores que se ponen cascos en la parte de arriba antes de empezar la competición para concentrarse, para aislarse del resto. Efectivamente, las rutinas se refieren a las cosas que uno hace antes de una carrera y que le ayudan a concentrarse, a estar menos nervioso, a competir mejor. Esto es totalmente personal. Bueno, un ejemplo claro de rutinas es Rafa Nadal, ya
Exacto.
fuera de los deportes de invierno. Él ha creado una rutina completa completa y compleja que le ayuda a estar centrado en el aquí y en el ahora, en el presente, preparado para la competición. Lo que hay que tener cuidado con las rutinas es que no pasen a manías,
eso
a superstición.
Te iba a decir.
Es, hay que tener mucho cuidado, porque si a ti te da seguridad tener tus calcetines de la suerte, me parece estupendo, pero tenemos que ser flexibles de que si esos calcetines no están, no llevar esto a ya no puedo competir bien.
O no, o me van a condicionar ganar o no ganar si no llevo los calcetines.
Claro, si ya si no llevo los calcetines, ya pierdo, mal.
Efectivamente, tiene que ser una rutina flexible, adaptada a cada circunstancia y que te ayude a estar en tu mejor nivel de concentración y de activación de nervios.
¿Y qué más?
Hablábamos, por ejemplo, ahora mismo está introduciendo la parte de activación. Normalmente la activación se habla coloquialmente de nervios. Estoy muy nervioso, estoy poco nervioso. En psicología hablamos de activación porque los nervios no son otra cosa que una subida de la activación. Esto es como la fiebre. ¿La fiebre qué es? Una subida de temperatura. La fiebre no aparece de la nada. De repente, tengo fiebre. No. Tienes fiebre porque has pasado de 36 grados a 37, que son décimas, a 38, que es fiebre. Con la activación pasa lo mismo. Nosotros tenemos una activación ideal para competir, que se llama el nivel óptimo de activación. Y es totalmente personal. Si yo soy más tranquilo, a lo mejor me gusta competir más tranquilo, lo que sería, no sé, un 5 o de un 6 de activación. Pero una persona a lo mejor más nerviosa prefiere competir en un 7, en una escala subjetiva. Y en un 8 ya se siente nervioso. Ya esa activación, ese gusanillo bueno, empieza a fastidiar. Ya no es nervios de los buenos, ya es un gusanillo que muerde en vez de hacer cosquillas en la tripa.
Ya.
Esto es lo que llamamos nervios y ahí muchas veces es cuando sentimos más incomodez y nos sentimos mucho menos preparados para ir a competir.
Claro, no es plan de ir con un con muy poca activación, en plan de que, bueno, me da todo un poco igual, bajo pues porque hay que bajar, a la activación adecuada, que cada uno, como dices, es un nivel personal, a pasarte y estar tan atacado que ya
te
no sabes por dónde vas, ¿no?
Exactamente, y también hay que respetar a los demás. A lo mejor vemos a uno sentado y escuchando música y otro que prefiere dar saltitos y correr. Al final cada uno tiene sus mecanismos, sus rutinas y su nivel de activación óptimo personal.
Claro.
Perfecto.
Y además esto depende mucho también de la parte emocional. Otra de las características psicológicas importantísimas en el deporte es el manejo de las emociones.
A ver, cuéntanos.
El miedo, por ejemplo.
Sí.
¿Quién no ha empezado a esquiar? Ha visto una pista, lo que para ellos es empinada, que con unos esquís que resbalan y que no sabemos frenar, y esa activación que hablábamos sube por miedo.
Y te bloqueas.
Porque no.
Claro.
Efectivamente. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo nos puede bloquear. Hay otras veces que la forma de enfrentarnos al miedo es atacarlo. Una frase que yo digo mucho es, si tienes miedo, pues corre con miedo. Pero no dejes que el miedo te bloquee. La gestión emocional, hay una cosa muy importante que creo que hay que tener clara.
A ver.
Las emociones no se controlan, las emociones se gestionan. ¿Esto qué diferencia es? Nosotros no somos robots. Se oye mucho, por ejemplo, volviendo a hablar de Nadal, es que Nadal es como un robot, que no le afecta nada en la pista. Claro que le afectan las cosas, pero Nadal sabe gestionar sus emociones a su favor. Si siente rabia, no tira la raqueta. Si siente rabia, la usa para dar más fuerte a la pelota. Esa es la diferencia. Entonces, no podemos intentar llegar a una pista de esquí si somos nuevos o si estamos en una competición y nos ponemos nerviosos o tenemos miedo, dejar de sentirlo. Porque no somos máquinas que dejamos de sentir.
Claro.
Sino aprender a gestionarlo de forma que no nos impida disfrutar y hacer lo que queremos hacer.
Siempre vamos a tener miedo, pero lo importante es gestionar ese momento de temor para cuando tengas que bajar por esa pista, no te impida hacerlo, porque en el fondo tienes la preparación necesaria para bajarla.
Hombre,
gestionarlo de tal manera en que el miedo no sea un miedo paralizante.
Siempre me dicen, los de freestyle es que no tienen miedo.
Claro, es que eso, el bigger, me tiro para abajo, pego un bote,
claro.
¿No? Tres mortales, no sé qué, claro, hombre, algo de miedo.
Claro, y tienen miedo, claro, no es nuestro concepto de miedo. Por supuesto que a mí el miedo a hacer ese salto me paraliza, a ellos no. Pero sí que tienen ese gusanillo que saben gestionar. es un miedo que saben gestionar. Los motoristas también pasan miedo cuando van a 200 kilómetros por hora, pero es un miedo distinto que saben gestionar con sus diferentes habilidades.
Uh-huh. Muy interesante esto.
Y creo ya, para terminar, que una cosa muy importante es el manejo de la presión que nosotros nos ponemos. Y hablo que nosotros nos ponemos porque la presión externa, aunque está en muchas ocasiones, somos nosotros los que le permitimos que nos presionen. Hablando, por ejemplo, en competición, con los niños pequeños tienen muchas veces se presionan porque quieren no quieren defraudar a su familia, a sus amigos, porque tienen muchas expectativas, porque se han esforzado mucho, quieren conseguirlo, y al final la motivación se convierte en presión. Uh-huh. Y esto es lo que nos impide muchas veces disfrutar de lo que queremos hacer. Y el saber enfrentarse a las adversidades, a las dificultades que nos ponen la pista y este deporte, se tiene que convertir al final en un reto. Si el hecho de que la pista esté peor de lo que a nosotros nos gustaría, lo podemos tomar como un problema o como un reto. Uh-huh. Como un reto que tenemos que enfrentar, en el que hemos entrenado, o si no hemos entrenado, mira, podemos ya tenemos algo en lo que mejorar. También a nivel más amateur, cuando el típico día de hielo,
sí,
que siempre cuesta manejar un poco más. El señor que ha aprendido hace 2 semanas que en su nieve bien puesta se maneja muy bien, pero le toca un día de placas de hielo y de repente siente que se le ha olvidado esquiar y se le quitan las ganas totalmente de seguir esquiando.
Uh-huh.
Eso es porque él ha visto en el hielo y en las placas de hielo un problema insuperable. Pero si lo toma como un reto, como voy a aprender a esquiar en este tipo de nieve, que es distinto, que no lo he probado nunca, de repente tenemos más ganas, nos ayuda a la motivación, a nuestra confianza, y se ven las cosas distinto.
Uh-huh. Muchas cosas hay que tener en cuenta, ¿no, Alba?
Efectivamente, al final hablamos de motivación, de confianza, de activación, concentración, emociones, rutinas. Todo esto parece muy fácil, pero es lo que va detrás de hoy mi cabeza no me va.
Bueno, hablando de la presión, de esto que estabas comentando, ese padre que quiere que su hijo aprenda a esquiar rápido, o esa pareja que se acaban de conocer y él o ella sienten esa presión de tener que aprender para ponerse al mismo nivel, eso es una historia, ¿no?
Efectivamente. El resto, en estos casos, el factor externo no ayuda mucho.
No.
Pero también es verdad que es algo que trabajamos con los niños, que aprendan a manejar las expectativas de los demás como algo que no depende de ellos. Es difícil, pero desde pequeñitos, desde he tenido esquiadores de 7 años... con padres que sin ninguna mala intención los presionan en este aspecto y ellos se sienten desbordados. Pero la forma de trabajar es, ¿estás aquí porque quieres? ¿Qué quieres mejorar tú? Me da igual que quiera en este aspecto tu padre. ¿Qué quieres mejorar tú? Vamos a centrarnos, egoístamente hablando, en lo que tú quieras hacer. Y poco a poco este trabajo va calando y ellos se dan cuenta que lo importante son ellos y lo que ellos quieren conseguir y cómo quieren disfrutar. Y si este niño que hemos estado trabajando llega a la alta competición, cuando tenga expectativas no solo de sus padres, sino de todo un país,
uh-huh,
aprenderá a manejar esas expectativas y seguirá trabajando para él y no para los demás.
Sí, un gran dilema ahí que se puede gestionar muy bien.
Si nosotros detectamos que estamos flojos en algún punto de estos que has comentado, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos concentrarnos en mejorarlo?
Pues mira, lo primero,
acudir a Alba.
Darse cuenta, sí, acudir a mí, eso es lo primero. No, pero es verdad que lo primero es darse cuenta. Muchas veces lo que nos damos cuenta es de un aspecto general, de no estoy bien, no me veo bien.
Claro, pero ahora que tú has explicado estos puntos, a lo mejor algún oyente ha dicho, ahí va, pues es que justo eso es lo que a mí me falla.
Claro, pues la forma, ya no es por dar publicidad a mi profesión, pero al final los expertos en la psicología del deporte son los que más te pueden ayudar y dar estrategias en todos los niveles, no solo a nivel competición. Al final, todas las estrategias que hemos estado hablando para el deporte sirven también para la vida diaria. Y yo he tenido deportistas que era simplemente competían a nivel amateur, afición, ellos tenían su trabajo, su tienda, su carrera de ingeniería, pero hemos trabajado durante unos meses estos aspectos psicológicos en un programa de entrenamiento mental y siempre han estado de acuerdo todos en lo mismo, en que esto que han aprendido y aplicado en el deporte les sirve en su vida normal. Y con pequeñas pautas que un profesional de la psicología del deporte te puede dar, y además que son sesiones divertidas, entretenidas y prácticas, luego a nivel de motivación en el trabajo, la confianza no se pierde o se gana solo en el deporte, es un aspecto muy intrínseco de la persona que te va a servir para la vida.
Claro.
Todo esto, trabajarlo con un profesional, me parece algo básico, y si encima lo usas a través del deporte, que es una afición, se hace mucho más ameno.
Claro que sí.
Bueno, pues sí, habrá que tomar nota. Desde luego, mucha gente es un poco reticente a veces de acudir a vosotros, ¿no?
Sí, sí. Totalmente. Todavía se ve la imagen de que el psicólogo es para los locos, por desgracia. Sí. Y claro. A mí lo que me encanta en mi profesión, por ejemplo, es que yo parto con personas normales y solo intento que mejoren.
Claro.
Es que no hace falta tener un problema, no hace falta tener una patología, no hace falta estar mal para acudir al psicólogo, simplemente querer mejorar. Yo he tenido deportistas que me decían, mira, yo voy bien a nivel de rendimiento, pero lo que quiero es disfrutar más en mi deporte y mejorar aún más si cabe. Oye, qué trabajo más positivo, ¿eh? No hace falta estar mal, no hace falta venir llorando para acudir a un psicólogo del deporte.
Claro, sí, muchas veces pensamos que nosotros mismos podemos, pero bueno, aunque podamos, vosotros tenéis herramientas que sabéis aplicar, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, y muchas veces me dicen, el mejor psicólogo es mi padre o es mi amigo. No,
no,
o sea,
no es un especialista.
Efectivamente, ni yo hago el papel de un padre o de una madre o de un amigo, porque ese es el papel de apoyo, ni ellos hacen el papel de psicólogo. Creo que son cosas totalmente distintas, complementarias, pero un padre, un amigo o una amiga no es un psicólogo. Es un apoyo muy importante, pero no trabaja estos aspectos. Y para terminar, yo diría también que no solo es importante tener el apoyo de los demás, y en el caso de que se quiera, de un psicólogo, es muy importante tener tu propio apoyo. Uh-huh. Si tuviese que decir un consejo de por dónde empezar a mejorar, yo diría, trátate como tratarías a tu mejor amigo. Háblate como hablarías a tu mejor amigo. Muchas veces esa presión que nos ponemos es por exigirnos demasiado. Entonces, cambiando la forma de tratarnos a nosotros mismos, muchas veces baja ese nivel, esa exigencia, y empezamos a disfrutar un poco más en el deporte.
Oye, me ha encantado ese consejo. Voy a empezar a hablarme a mí misma. Espero que no me traten como loca, pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho ese consejo.
Bueno, puede ser un diálogo interior, ¿eh? Que no pasa nada.
Sí, puedes hablarlo en alto o puedes hablarlo en bajo, como quieras.
Muy bien.
Pues muy interesante también esta semana la sección de psicología deportiva aplicada al esquí alpino. Muchas gracias, Alba Villamediana Sáez, psicóloga deportiva de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, que además disfrutas actualmente de una beca del Consejo Superior de Deportes en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Gracias por haber estado estos minutos en Hablamos de Esquí, y te esperamos próximamente con otro tema tan interesante.
Muchísimas gracias a vosotros. Disfruto un montón compartiendo mi experiencia y espero que les sea interesante también a los oyentes.
Muchas gracias, Alba. A nosotros también nos ha parecido muy interesante esta sección. Y nada, que vaya todo muy bien y hasta la próxima vez.
Hasta luego.
Gracias.
¿Te has dado cuenta de que estamos en el último fin de semana de febrero? Es una pasada cómo vuela el tiempo.
Sí, me he dado cuenta porque ya llevamos 16 programas esta temporada. Esto va a toda velocidad.
Ya ves, menos mal que esta temporada era larga, que si no, ya nos quedaría menos de un mes de esquí, en la mayoría de las estaciones.
Bueno, eso si la nieve lo permite.
Claro, claro, eso está claro. Pero mejor vamos a conectar ya con Antonio Gancedo, el hombre que tiene la lista de las borrascas invitadas a la fiesta. Hola Antonio, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola Nacho, ¿qué tal Camil? ¿Cómo estáis?
Muy bien Antonio. Oye, ¿cómo va la fiesta? ¿Esperamos alguna borrasca marchosa o nos vamos a quedar con el cuñado del anticiclón?
Pues vamos a tener segundo o tercer plato de lo mismo, anticiclón a tope y sin pinta de remitir hasta primeros de marzo como mínimo. Bueno, salvo que queráis disfrutar de un buen espectáculo atmosférico, que podéis seguir la borrasca Julia allá por Islandia, norte de Europa, va a ser muy entretenida. Si queréis nos vamos.
Vamos a... Por ahora no.
Esa no pilla sí. Nada, ¿no? Por aquí.
No nos pilla cerca. Así que por aquí, ¿qué es lo que nos interesa? los próximos días van a estar dominados por estas altas presiones que estamos comentando, que además se refuerzan aún más si cabe. Esto se va a traducir en temperaturas anormalmente altas, cielos despejados o con algún intervalo de nubes altas y vientos flojitos y variables. Aunque la inversión térmica y las nieblas pueden refrescar las mañanas y en cuanto empieza a calentar el sol, la temperatura se va a disparar y va a aparecer primavera. Este finde vamos a sufrir temperaturas en torno a 10 grados entre los 1.500 y 2.000 metros de altitud.
¡Jolín!
Algo que no es habitual en febrero. Afortunadamente los espesores de nieve son buenos, las horas de insolación son pocas y las pistas no sufrirán demasiado. Por el norte al menos, en el centro no lo tengo tan claro, por eso estamos muy justitos.
Antonio, ¿y a qué se debe esta situación? ¿Por qué tanto calor?
Los fenómenos atmosféricos no pueden explicarse con un par de factores. Todo está muy interconectado, pero quería que viéramos el comportamiento de la corriente a chorro o jet stream a la que dedicamos un programa la temporada pasada, cuando fue nuestra mejor aliada. Recordar que una y otra vez el año pasado, aquellas ondulaciones de la corriente nos traían aire frío del norte y trenes de borrascas descargaban una nevada tras otra. Fue tremendo,
sí,
histórico.
Sí, nos acordamos.
Sin embargo, estas ondulaciones del jet stream no tienen por qué producirse siempre o no tienen por qué seguir el mismo camino. Y este es el caso. Este año la península ibérica se ha situado primero, alejada de los movimientos del aire frío, del jet stream frío, que como mucho nos afectaron de resfilón, casi sin querer, o solamente al norte y poquito más. Desde hace una semana, y sobre todo durante los próximos días, durante los días que tenemos por delante, nos alcanzarán corrientes ascendentes, que vendrán de sur a norte, y que nos traerán masas de aire cálido de zonas subtropicales. Esto va a reforzar el anticiclón que ya tenemos, y hará que las borrascas atlánticas se escapen hacia el norte en nuestras mismas narices, como va a pasar este finde. Confiemos, sin embargo, que el invierno vuelva de vacaciones, pero va a ser ya en marzo, no creo que sea antes. Seguro que aún tiene que darnos muchas alegrías y algo de nieve llegará, algo o mucho.
Vamos a ver.
Sí, seguro que sí.
Muy bien, Antonio, tomamos nota de todo y vamos a disfrutar del fin de semana todo lo que podamos. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Sí, es buena nieve y cuidadito con tanto sol. Buen fin de...
Gracias, Antonio. Hasta la próxima semana.
Llegamos al final de otro programa más de Hablamos de Esquí. Muchas gracias por estar ahí y por acompañarnos una vez más. Significa mucho para nosotros.
Esperamos que os haya resultado interesante y si es así, ayudadnos a llegar a más gente. Compartid el capítulo en redes sociales, escribid una reseña en iTunes o recomendadnos a algún amigo.
Somos la compañía ideal para amenizar un trayecto en coche. También os podemos servir para acompañaros mientras entrenáis o mientras vais a vuestros lugares de estudio o trabajo.
Y os lo ponemos muy fácil, porque estamos en las plataformas de podcast más conocidas: iVoox, Spreaker, Podcast de Apple, de Google y en Spotify. O sea, en todo. Solo tenéis que buscar Hablamos de Esquí.
Y desde esta semana nos podéis escuchar en radioviajera.com. La noche del jueves al viernes a las 12 de la noche.
También tenemos Facebook en facebook.com/hablamosdeesquí. Twitter e Instagram @hablamosdeesquí y correo electrónico hablamosdeesquí@gmail.com.
Y todos nuestros programas, junto con información adicional de lo que aquí comentamos, están en nuestro blog de Nevasport. Estamos en la sección de blogs o podéis entrar directamente en hablamosdeesquí.com.
Y no os olvidéis que queremos oíros, animaros como lo han hecho Unai y Alberto. Mandadnos notas de voz con lo que se os ocurra al 682-734405.
¡Perfecto! La próxima semana volvemos a hablar de esquí con vosotros, porque el esquí es nuestra pasión común.
¡Exacto! ¡Os esperamos!
Nosotros nos vamos ya, pero antes deciros que todas las músicas que utilizamos tienen licencia Creative Commons y podéis encontrar los títulos y los autores en nuestra página web. ¡Buena semana y a esquiar todo el que pueda!
¡Pasadlo muy bien! ¡Hasta la semana que viene!
¡Adiós!
¡Adiós!